Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Buenos días. Morning. Hoy estamos pues muy contentos de poder compartir con ustedes Alex Juárez y José Carlos Ortega, en lugar de María Dolores, quien pues no pudo estar con nosotros hoy. Estamos muy agradecidos en una mañana gris, como nos han tocado las últimas, pero siempre muy contentos. A mí me gustan los días grises, Alex. Debe haber algo malo en mi cabeza, pero me gustan los días grises. Siento que son días en que se puede poner uno suéter, se puede poner uno algo. A mí no me gusta el calor, fíjate. Entonces, es un buen día para mí. Sí, ¿cómo amaneciste, Alex?
Bien, gracias a Dios, José Carlos. Qué gusto compartir contigo. Y yo, al contrario, soy más de calor, entonces mentalmente estoy en la playa, por eso manga corta y, sí. Y full actitud como que estuviéramos en la playa, aunque sí, el panorama está algo gris, con ganas de quedarse en la cama uno también, ¿no?
Sí, tomando el desayuno en la cama, muy bien, sí. Entonces, bueno, pues muy contentos de poder compartir con ustedes, con la audiencia. Hay muchas noticias y tenemos algunos segmentos especiales hoy para poder compartir. Y bueno, empezamos con los titulares, como es nuestra costumbre. Voy a empezar con los titulares de Prensa Libre. El titular principal dice: 41 días tarde se inicia elección de Contralor. Presidente postuladora dice que no entregarán nómina el 12 de octubre. Interesante, Alex, ¿verdad? Porque esto se debe a que la Comisión de Postulación para el Contralor General de Cuentas está presidida por uno de los rectores de una de las universidades del país. En este caso es el señor Roberto Moreno, quien dirige la Universidad del Valle de Guatemala, que no tiene carrera de contaduría y economía, lo cual pues puede ser bueno porque en todo caso tendrá una independencia, no estará sesgado, y los demás postulantes son los decanos de las facultades de economía donde exista la carrera de auditoría en el país, y además de eso, pues una cantidad de representantes igual de lo que pasa poco aquí en Guatemala, de los dos colegios que integran, uno de economistas. Yo entiendo que tú en algún día tal vez vas a estar colegiado ahí. Digo tal vez porque es un acto voluntario al final, o sea, es obligatorio para trabajar en algunos lados, pero es un acto voluntario, lo puede uno dejar de hacer, ¿sí? Bueno, ser colegiado activo de alguna de los dos colegios profesionales, que uno tiene que ver con las carreras de economía, administración y contaduría pública, y otro que está separado completamente, que es solo el de auditoría. Y en uno de esos dos procesos hubo un amparo que hizo que se retrasara la elección, y hasta la semana pasada se hizo la elección de los, bueno, no sé si fue la pasada o la antepasada, pero con todo el tiempo que tiene que haber para ver si hay impugnaciones, etcétera. La nómina se pasa la semana pasada al Congreso de la República y les juramentaron ayer. ¿Tienes algún comentario acerca de esto? Sí, porque ya viste, dice que el plazo constitucional del 12 de octubre no va a estar listo.
Es lamentable que cada vez se hace más costumbre en Guatemala que no se cumplen los plazos de ley. Digamos, estamos acostumbrados ya, digamos, el tema de cortes, el tema de ahorita que quieren contrarreloj, tratar de cumplir con los plazos ahora que ya los juramentaron y poder empezar el proceso. Pero como mismo lo dice, humanamente es imposible. Igual hay plazos dentro de la ley para recibir las solicitudes, impugnaciones y demás. Y vamos a ver, pues al final es un puesto muy importante, sobre todo próximamente en año electoral, ¿no?
Sí.
Entonces el tema de la Contraloría va a ser sumamente importante.
Pues para muchos la Contraloría solo tiene que ver con lo, pues como dice la palabra, el controlar aquello que se gasta en el Estado, es decir, lo que los funcionarios públicos administran en las finanzas públicas. Y esto no es totalmente cierto en el caso de la Contraloría, ¿verdad? Y claro, si te das cuenta, un día podríamos hablar, bueno, hoy podríamos hablar todo el día acerca de las funciones de la Contraloría y si estas se cumplen o no. Uno diría, bueno, ¿cuál es el modelo en un país donde la percepción de corrupción es enorme? Y no solamente la percepción, ¿verdad? Sino que si la corrupción es enorme, entonces, ¿dónde está la Contraloría en todos estos casos? Pero lo que sí resulta también importante en esto que tú has dicho, en el proceso electoral, es que en la Contraloría se generan los finiquitos para poder optar a un cargo público. Entonces, si no te dan un finiquito, tú no puedes optar a un cargo público. Y también, en algunos casos, aunque no es necesariamente cierto porque ha habido una sentencia diferente en los últimos tiempos, también es un requisito para poder tomar posesión ya electo, porque como tenemos como el dichoso finiquito, ¿verdad? Porque, solamente tiene vigencia de 6 meses. Cuando tú vas a tomar, si las elecciones son en junio, 25 de junio en este caso, si tú cuentas los 6 meses, se cumplen. Hagamos de caso que lo pediste el 24 de junio, que no es verdad, ¿verdad? Porque para estar inscrito tenías que estar antes, tendrías el 24 de diciembre, se termina el finiquito. Entonces, para tomar posesión el 14 de enero, o 15 de enero en el caso de las corporaciones municipales, tú tendrías que tener un finiquito en esos días. Entonces, se vuelve de vital importancia que el proceso finiquito no sea politizado, sino que en realidad sea un proceso objetivo que tenga que ver con el buen o el mal manejo de las cuentas públicas. Pero por ahí, ¿verdad? Sí, o sea, es una función importante que le tocará dirigir al que esté al frente de la Contraloría.
Sí, absolutamente. Y también, como mencionas, que sea un puesto más técnico, que se base en criterios técnicos y no políticos, que lamentablemente lo hemos visto. Y tenemos excontralores generales ahorita como diputados y optando por cargos de elección popular que al final hacen de ese puesto aún más interesante para hacer carrera política, ¿no?
Claro, por supuesto.
Puedes bloquear a los
enemigos,
competidores, así es, a los contrarios, y apoyar o facilitar a los de tu equipo, ¿no?
Y bueno, sí, ¿verdad? Cuando uno ve al excontralor Mencos, Carlos Mencos, que está en la bancada UNE, él participó como candidato a diputado y gana la elección por Escuintla. Uno se da cuenta de por qué algunas cosas pasaron en aquellos tiempos, ¿no? Porque la Constitución, Alex, dice que el contralor no se puede reelegir, ¿sí? Uh-huh. Y entonces, aguántate, porque esa es la forma que puedo decir, aguántate, ¿sí? Que el señor Mencos sí se reeligió, porque el criterio fue que como no era en periodos consecutivos, entonces no era reelección, ¿sí? Sino que era elección. Imagínate esa cosa.
En la región yo creo que estamos acostumbrados. Igual en El Salvador decía, no se puede reelegir en periodos consecutivos, y ahora la Sala de lo Constitucional dijo, Nayib, usted sí puede, a usted no le aplica.
Sí, entonces, esas son las veces en que cuando uno quiere interpretar la ley como se le dé la gana, ¿verdad? Claro. Y nosotros, pues, somos en otro sentido, somos más textualistas, si le podemos llamar así, o del ramo constitucionalista, donde estamos más apegados a lo que dice el texto. Y como decía el presidente Ronald Reagan, sí, yo no soy abogado, pero sé leer. Entonces, claro. Sí, o sea, tan sencillo, ¿no? Sí, yo no soy abogado, pero sé leer. Y si dice no reelección, es no reelección. Es como cuando eligieron a la magistrada Porras, hoy la magistrada Gloria Porras en la Universidad de San Carlos, hoy que no pudo tomar posesión. Aguantate que la ley de amparo y constitucionalidad dice que para la elección, específicamente la elección de ese magistrado que viene por la Universidad de San Carlos, el voto tenía que ser secreto, ¿sí? Y aguantate que le dieron vuelta en un seminario y dijeron, no tiene que ser secreto, puede ser a viva voz. Y se justifica de tal y tal manera. O sea, ¿en dónde podés entender que secreto se vuelve oral? O sea, sí. A viva voz. O sea, ¿cómo se vuelve eso? Perdón, pero yo no entender.
Nos hace dudar de nuestra comprensión lectora. O sea, sí. ¿En qué parte me lo perdí?
Sí. Bueno, es cuando entendés entonces que los exámenes de comprensión de lectura, ¿sí? Están tan bajos en 42%, porque decís, híjole, sí, justamente lo interpreta como se les da la gana, ¿verdad? Bueno, sí, pues total. Tenemos otras noticias, Alex. En Estados Unidos, dice, en la foto principal de Prensa Libre, Estados Unidos ofrece 200 millones como ayuda para migrantes. Cientos de migrantes han sido abandonados en Washington. Eso es muy interesante, ¿no? En otros también titulares, dice, piden a Corte de Constitucionalidad revisar el fallo en el caso de las federaciones deportivas. Estamos en medio de un gran problema para el deporte olímpico guatemalteco. Ya saben ustedes que en la, se fueron clausurados o cancelados, más que clausurados, cancelados los Juegos Deportivos Centroamericanos que iban a realizarse en Costa Rica y Guatemala por la condena pues, que tiene Guatemala por no haber cumplido con los estatutos del Comité Olímpico Internacional. Ese es un tema que también suena interesante porque alguna vez en el proceso de esta elección no estoy defendiendo ni a un grupo ni al otro, sino que en el, simplemente el proceso, hay un amparo de que una persona no podía competir porque no tenía finiquito, ¿sí? Es amparado en los tribunales de justicia guatemaltecos, se repite la elección, bueno, se cambia el reglamento, lo acepta el COI, después de aceptar el cambio del reglamento del COI, entonces hay ya nuevo reglamento para el COG, o sea, el Comité Olímpico Guatemalteco, y después de eso viene una elección, con reelección más bien, ¿verdad?, para una planilla donde está encabezada por Gerardo Aguirre, y entonces se ampara en la Corte de Constitucionalidad que el reglamento es inconstitucional, y entonces resulta que ahora haber acudido a la justicia guatemalteca, eso sí es problema, pero la primera no. Entonces, ahí hay una serie de problemas, Alex, y yo te lo doy desde el punto de vista liberal clásico, donde si nosotros como país damos dinero para el COG, o sea, para el deporte federado, entonces no tenés ninguna injerencia, ¿es una donación o qué? O sea, das plata, pero no importa. O sea, solo das plata constitucional, pero no importa, por un lado, ¿verdad? Y en todo caso, pues entonces, si está completamente separado esa competencia, entonces, ¿por qué en primera instancia sí se utilizaron los tribunales guatemaltecos? ¿Por qué no se utilizaron unos tribunales que no sé si existen en el COI? Y por el otro lado, pues entonces que no demos plata y que no se participe a nivel, estos son Guatemala, o sea, que participe las personas de forma individual, pero si damos plata, sí, si damos plata, si el Estado da plata, o sea, debería tener algún tipo de control. Y no estoy diciendo más que eso, porque tampoco la FIFA, que tiene la misma forma de representación, y el COI, que tiene esto de esta independencia y autonomía, pues resulta que tampoco han sido tan honestos y tan limpios. Al final, hay personas ahí que tienen intereses.
Sí, totalmente. Pero el problema es quién sale perjudicado acá. Los atletas, que igual, aunque damos plata como Estado y tal, sí, muchas veces no tienen las condiciones o no llega a los verdaderos deportistas. Digamos, Kevin Cordón, para mí, es el mejor ejemplo. Cuarto lugar en las Olimpiadas y dónde entrenaba.
Correcto.
O sea, no tenía apoyo de la federación, pero ahí estaban todos los directivos felicitándolo y de viaje. Y
sí, seguro en buenos hoteles, sí, y buena, sí, buena comida, etcétera, ¿no?
Y entonces, claro, comparto lo que dices de si damos plata tenemos que poder fiscalizar y tenemos que poder tener algo que decir. Pero también el COI tiene un argumento y es, mucha no pueden hacer lo que quieran con el deporte.
Sí,
aquí, estoy de acuerdo. Para competir en las reglas internacionales, estas son las normas y o se adaptan o se quedan fuera.
Sí, sí. Mira, es que yo estoy de acuerdo con eso.
¿Quién sale perjudicado?
Y los perjudicados son los atletas.
Los atletas.
O alguien dice solo los atletas de alto rendimiento. No.
En general.
Porque son todos los que están en las federaciones y que pueden ir. O sea, al final, si, para usted ser atleta de alto rendimiento, tiene que haber empezado por algún lado, ¿no? Entonces, estamos matando una generación de atletas, sí, y ese es un problema.
Y para un atleta, sí, 4 años, esperar, sí, para las Olimpiadas y perdérselas, o
sí,
esperar
para los Centroamericanos y los Panamericanos, sí, es una barbaridad. La verdad es que yo no estoy a favor de ninguno de los dos grupos, al contrario, o sea, como diría, es todo lo contrario, estoy en contra de los dos grupos. Ojalá, sí, pudiésemos encontrar una salida para beneficio de los atletas y del deporte.
Y vamos contra reloj, porque tenemos hasta el 15 de octubre para resolverlo.
Sí. Y le vamos a seguir dando seguimiento. ¿Sabes qué se cumple también 2 días antes del 15 de octubre? O sea, tenemos fechas fatales. El 13 de octubre, sí. Bueno, el 13 de octubre tiene que cambiar el contralor, pero el 13 de octubre también se cumple el tercer aniversario de que no hay jueces de magistraturas y tanto de apelaciones como de la Corte Suprema de Justicia. Tercer aniversario, sí. Tal vez les vamos a poner una velita a los diputados para que elijan esa vaina, ¿no? O sea, 3 años sin elegir cortes. No, esto...
No, ya nos acostumbramos, lamentable, pero... Y lo que se viene, porque después se puede decir, no, esas cortes no eran legítimas y 3 años de puras sentencias, opinión y tal.
Sí, sí.
¿A dónde vamos?
Imagínate, ¿no? Imagínate que todo el ordenamiento jurídico estuviera inválido. ¡No, hombre! Sí, esto es una catástrofe nacional. Es una cosa que deberíamos exigir todo el tiempo. Y bueno, yo le invito a la teleaudiencia que estemos al tanto. Bueno, sigo. Me estoy atrasando con esto. Entonces, vamos. Condenado a 66 años Emerson Marroquín por femicidio. Este es un caso importante porque, es el asesinato de Gabriela Barrios y el intento de asesinato de su mamá. Una cosa que pues ayer fue condenada a 50 años por el asesinato de esta señorita, Gabriela Barrios, y por las otras condenas que tuvo, por el secuestro, por el atentado, pues tiene ese tiempo más. Y en Nueva York, la fiscal de Nueva York acusa a Trump, y no solamente a Trump, a sus hijos y a sus empresas de fraude económico.
Como diría Trump, una raya más al tigre. Ya de todo se le acusa.
Sí, pero bueno, ese botón de rayas ya parece Pantera Negra.
Total, sí, ya. En el periódico, el TSE adquiere servicio para monitorear medios y redes por 5.9 millones de quetzales. Así que alistándose para ahí estar viendo el tema electoral en redes sociales también. Vamos a ver si lo saben usar, vamos a ver si funciona.
Bueno, yo creo que hoy vamos a hablar también un poquito de esto posteriormente, porque esos son 5.9 millones, pero el 15 de septiembre se tuvo la noticia también de un gasto por más o menos 500 millones de quetzales, el evento, ¿sí?, de lo que tiene que ver todo el sistema informático, transmisión de datos, equipo biométrico, o sea, cuando uno llegue a votar, va a poner su huella digital y va a reconocer si tú estás empadronado y si estás por ahí, ¿sí? Me imagino que los estadounidenses quisieran eso en este momento para decir que no hubo fraude el año antepasado, pero bueno... Y el costo está por arriba de 500 millones o porque más o menos 500 millones de quetzales en un evento que no está muy claro, Alex. Y bueno, comentamos después de que terminemos con estos titulares.
En tema de economía, la Fed aumenta en 75 puntos básicos la tasa de interés. Todos estamos al pendiente de la noticia, a ver qué va a hacer la Fed. La inflación se les fue de las manos y entonces ahora queda en 3.25, creo yo, que queda la nueva tasa.
Sí, entre 3 y 3.50, sí. Ajá. Sí, entre 3 y 3.50.
La tasa más alta en los últimos años, y bueno, eso va a ser más presión también en Europa, que tenían tasas más bajas, que ahora tienen que también subir. Putin pone a Rusia en pie de guerra y esgrime la amenaza nuclear, pues seguimos en el conflicto de Rusia y Ucrania, y ahora parece que están decididos a ir por más después de los avances de los ucranianos. Y en la primera página alertan sobre grietas en la carretera El Salvador. Ahí por eso había más tráfico el día de hoy.
Terrible.
Es lamentable. Terrible. O sea, todas las rutas para entrar o salir de la ciudad están colapsando. Digamos, Vía Nueva, digamos ahí San Lucas, todo el tema de los constantes derrumbes. Y ahora, carretera El Salvador.
Sí, terrible.
¿A dónde
terrible.
Vamos a parar?
No, hombre. Y los 3.2 millardos que se recetaron para incrementar el presupuesto no se ven en ningún lado. Me tocó ir a Sololá y Chimaltenango el fin de, bueno, no el fin del 16 para ir a trabajar. La verdad es que la carretera interamericana está colapsada, está terrible. O sea, si tú vas en un carro pequeño puedes perder el control, puedes tener un accidente. Yo insisto. ¿verdad? Aparte de que hay que buscar otro modelo, y aquí pues en esta casa se ha hablado de otros modelos, como por ejemplo el modelo de las alianzas públicas privadas o de este modelo que está siendo promocionado por Fundesa a través de una solución más parecida a la forma del mercado mayorista de energía eléctrica. Hay otras soluciones, una es privatizar, ¿sí? Y ¿sí? privatizar simplemente el paso, así como está privatizada la carretera que va de Palín o la autopista que va de Palín a Escuintla, y que es la única que está funcionando sin grandes problemas. O sea, hay alguna gente que dirá, esa. También que pase control del Estado. Sí, si usted quiere tener hoyos, pues pase la control del Estado. Yo no, yo prefiero pagar los 15 quetzales, algo así creo que es, y pasar libremente sin hacer cola, sin esperar muchísimo tiempo. Entonces, en esta casa pues se habla de otros modelos y también de un modelo que se nos olvida, Alex, y es que en otros países, cuando algo es responsabilidad del Estado, como por ejemplo una carretera o un hospital, si tú no lo das correctamente y te causa un accidente, puedes demandar al Estado. Y yo creo que una buena parte se solucionaría si pudiésemos demandar al Estado y a sus funcionarios, ¿sí? Porque entonces tendrías el temor, ¿sí?, de que te van a demandar, y entonces cumples con tus funciones. Y si no, no te metes a donde no te tienes que meter.
Sí, es que con Majo bromeamos el programa de los viernes justamente en el tema de los baches. ¿Qué pasaría si pudiéramos demandar a la municipalidad por cada bache que no reparan y que te pincha la llanta, te daña el shock?
Sí.
O sea, al final, como bien dices, es obligación del Estado, tienen el presupuesto, son muy puntuales para cobrar el impuesto de circulación. Ahí están cobrando a las gasolinas,
boleto, ornato, todas esas cosas, y el UCI.
¿Y dónde está la inversión? O sea, ahí sí, ¿dónde está el dinero? No se ve. Y yo me pregunto, ¿no tendrán vergüenza de decir, no yo represento a esta cartera y así están las calles que estoy haciendo?
No tienen ni vergüenza ni moral, son amorales. No inmorales, porque todos tendrían por lo menos culpa. Sí, son amorales, les viene del norte, por no decir otra palabrota por acá. Sí, pero...
Sí, el tema de inversión en infraestructura es cada vez más problemático porque no invierten bien. La inversión que ya se hizo no tiene mantenimiento. Y nos quedamos con problemas como la ciudad del futuro, que llueve un poco y se inunda y se para la ciudad 2 horas.
Terrible, terrible. Sí. Bueno, ¿tienes otras noticias por ahí para compartir?
Aquí la de nuestro diario, pues porque con el periódico ya solo cerramos con la juramentación de los comisionados. En nuestro diario, 17 fallecidos arrastrados por ríos.
¡Hala, qué pena!
Impresionante la crecida de lluvias y lamentable, 17 fallecidos. Pero también, si pueden ver ahí las condiciones del puente, pues no...
No ayudan.
No ayuda mucho.
Sí, terrible, terrible. Una ala, sí, un súper mal estado, ¿no? Súper mal estado. Yo no sé. Bueno, dice aquí, la crecida de afluentes y correntadas durante la temporada de lluvias han cobrado la vida de 12 hombres, 4 mujeres y una persona sin identificar. Imagínate en qué estado estaba. Pero parece ser que no fue solo en un lugar, ¿no? Sino que fue en todos varios. Los lugares que hemos encontrado. Y aquí también hay otro, un par de noticias más. Dice, lo encuentran amordazado y con un tiro en la cabeza. Se encuentra una foto de un vehículo y lo está abriendo la policía. Y adentro de esto en nuestro diario. Y también dice, empresa que montó evento en Xela ofrece compensación de 15,000 quetzales. ¿Ok? Pues importantes noticias hoy, sí. Y estamos en ahorita, pues mira qué importante, sí. Para empezar el día, Alex, sí. ¿Qué mejor? Si la empezás con una champurrada de la San Martín cafecito, ¿sí? Uf. Vamos a ver si ya Marito y Juan Carlos se hicieron grandes ahí, pero las champurradas de la San Martín hay de 3 tipos diferentes, gluten free o libres de gluten, champurradas integrales con avena, que es la que a mí me gusta, champurradas tradicionales. Tú me contaste que conocías a mi hijo, pues mi hijo está en una beca afuera y se lleva champurradas tradicionales. ¿Cómo nos iba a llevar?
¿Cómo no?
Sí, como uno le pregunta, ¿qué crees que te lleve cuando alguien va para allá? Y me dice, champurradas, papá, por favor. Sí. Entonces, encuéntralas en tu San Martín más cercano. O pídelas a domicilio en www.sanmartinbakery.com. Por WhatsApp al 2215-1515. Le repito, 2215-1515. O a través de pedidos ya, Uber Eats o Hugo. Pues buenos días, seguimos aquí en cabina y tenemos hoy la invitación especial de Juan José Laroj, él es instructor del INTECAP de Villanueva en nuestro segmento de segmento de ruedas y más. Pues Juan José, mucho gusto de tenerte por acá. Tienes una información importante que nos va a ayudar como conductores todos los días.
Muy buenos días, para escuchas y para todos. Es para nosotros pues gratificante pues que ustedes estén aquí con nosotros. La idea es la conducción asertiva. Sabemos que la conducción asertiva es un conjunto de habilidades y conductas positivas que tenemos para el manejo responsable. Dentro de la asertividad de conducir tenemos varios valores que debemos de tomar en cuenta. Entre ellos tenemos que tener en cuenta la concentración permanente, es decir, estar visibles a todo lo que nos rodea mientras vamos conduciendo. Evitar acciones que puedan desconcentrarnos. A veces la gente va maquillándose, va fumando, va en el celular y pues eso puede ocasionar también que haya posibles accidentes. Elegir una velocidad adecuada también es importante, ya que no respetamos los límites de velocidad e incluso si vamos muy lentos podemos ocasionar accidentes. Hacernos visible también es importante. Muchas de las veces no colocamos nuestras direccionales, luces de emergencia. Si es de noche, pues no encendemos nuestras luces para que podamos ser visibles. Tener en cuenta también la ley de tránsito, las señalizaciones. Sabemos que esas se dividen en tres. Tenemos lo que son las señales de información, preventivas y de prohibiciones. Y finalmente, pues tenemos que adaptarnos a las condiciones de la carretera. Hay que ver por dónde andamos, si andamos en asfalto, andamos en terracería, entre otras cosas. Eso es principalmente lo que queremos dejar en esta conducción asertiva.
Salud, buenos días, Juan José. Una pregunta en el tema de, como bien menciona, el tema de conducción asertiva, pero cuando hablamos de manejo defensivo, ¿en qué se podría diferenciar el manejo defensivo del manejo normal o el ordinario que nosotros estamos acostumbrados?
Cuando hablamos de la conducción defensiva, estamos hablando que tenemos previamente conocimientos de cómo llevar el vehículo. Cuando hablamos de conocimientos acerca del, como lo mencionaba, la ley de tránsito, saber conducirme bien, tener mi vehículo en buen estado, entre otras cosas, para evitar principalmente accidentes.
O sea que la diferencia principal, Juan José, podríamos decir que una persona que maneja asertivamente o de forma defensiva es una persona que está informada y que toma precauciones en el volante, porque tú hablaste pues de seis aspectos y que deberíamos de pasar un examen aquí a ver si se nos quedaron, ¿verdad? Uno era la concentración, otro era no estar haciendo cosas que estén distrayendo, otra es pues conocer la ley de tránsito y las señalizaciones. Bueno, ya voy por tres, ya perdí.
Ser visible.
Ser visible, sí, muy importante.
Ya ganamos, o sea, cuatro.
Ya vamos, vamos con 66 puntos. Sí, ¿y cuáles serían las otras dos? Pues solo para repetirlas y después continuar.
Estar ahí sí que pendientes a la proyección visual, a lo que me influye en la carretera. Incluso tengo que tener la parte visual, auditiva, incluso el olfato para poder determinar qué es lo que tengo en el entorno, precisamente para evitar un accidente, entre otras cosas. Elegir una velocidad adecuada.
Elegir una velocidad adecuada, muy importante.
Estar concentrados, tener en cuenta las señalizaciones de tránsito, ¿verdad? Sí. Y adaptarnos precisamente
al entorno.
Ahí sí que la realidad del entorno de la carretera.
Mira, Juan José, y aquí tenemos varias cosas, ¿no? Porque pues una de las importantes es que en los países desarrollados muestran que actualmente la mayor cantidad de accidentes de tránsito están relacionadas con la utilización del celular mientras conduces. ¿Nosotros tenemos algún dato aquí o por lo menos los datos de cuánto te desconcentra? Están estos famosos videos donde te ponen y te mandan un mensajito y cuando volteas a ver y regresas ya te accidentaste en una forma virtual, que ayudan lo que realmente ayudan es a que uno agarre conciencia de no hacer este tipo de equivocaciones mientras conduces. ¿Tienes algún dato o cuánto es lo que uno pierde realmente de atención y si esto puede ser fatal?
Básicamente, como proyectamos en el teléfono, el 100% realmente, y un accidente puede ocurrir en menos de un microsegundo, en una fracción, un parpadeo, ¿verdad? Entonces, incluso acá tenemos, aquí atrás, si bien tenemos un simulador de conducción, precisamente con la finalidad de capacitar a los pilotos, certificarlos, porque muchas veces tenemos vicios también de manejo, como soltar el timón, manejar en una sola mano, acomodarme, no tener mi respaldo a 90 grados como corresponde, distraerme en la radio, quitarme lo auditivo que es tan importante en la carretera. Entonces, acá tratamos precisamente de tener esa conducción responsable a través de este simulador que nos permite en varios escenarios poder trabajar en lluvia, ahí sí que en neblina, entre otras cosas, e incluso hay un programa que tiene para alcoholímetro, ¿verdad? Donde podemos ver las capacidades y reacciones que pueda tener el conductor, pero principalmente tenemos esa responsabilidad para todo.
¿Cómo no? Y en temas de que mencionaba ahorita, sobre todo en la mañana tan gris y nublada que tenemos estos días, ¿qué consejos nos puede dar para ser conductores asertivos en temas de lluvia o neblina?
Principalmente que nuestro vehículo esté en buen estado. Ese es uno de los fundamentos principales, porque cuando nuestro vehículo no está en óptimas condiciones, e incluso nosotros mismos podemos causar un accidente si salimos muy temprano, no tener nuestras luces al 100%, no hacernos visible, como les comentaba hace un momento, y eso pues en madrugada o en la noche puede ocasionar problemas. Lo más importante es que el vehículo esté en buenas condiciones, buena iluminación, y como siempre, ¿verdad?, que uno pueda descansar bien para poder manejar en todo momento.
Bueno, tocas dos puntos importantes, Juan José. Entonces, cuando hablamos de visibilidad, es que tú tengas todas tus luces, tanto las delanteras como las traseras, de una forma correcta, ¿sí? Me acabo de encontrar en carretera con un vehículo que iba completamente ciego, o sea, justamente por el área de San Lucas, iba sin luces traseras ninguna y sus luces de adelante eran verdaderamente, y la verdad es que varias personas tuvieron un problema de que se encontraron de frente con él y tuvieron que frenar o cambiarse de carril de una forma muy rápida, ¿verdad? Eso es lo que tiene que ver con la visibilidad, ¿no? Que tengamos nuestras luces. Y por el otro lado, tú hablas acerca de la, de tener... estábamos hablando de la capacidad que tienes de que tu vehículo esté en buen estado, ¿sí? Porque si te quedas a la orilla de la carretera, esto pues puede causar accidentes, ¿no? Si te quedas estacionado si se te para el vehículo y estás en una gran lluvia o en algún asunto de estos, puedes causar un problema muchísimo mayor, ¿verdad? A eso es a lo que nos referimos, ¿verdad? Y también los pidevías, hacer las señales, todo esto tiene que ver la visibilidad, ¿verdad?
Así es. Básicamente, pues nuestro vehículo tiene que estar al 100, aunque sé que en nuestra Guatemala es un poco difícil esto, pero indudablemente puede evitarse muchos accidentes, ¿verdad? Sí, no digamos las llantas, ¿verdad? Son otros aspectos, pero en cuanto a la conducción es principalmente esto lo que necesitamos.
El tema de los pidevías, yo creo que Guatemala no es tanto el tema del carro, sino el tema del conductor. La necesidad de no usarlo. Yo creo, tal vez, Juan José, ahí mandarle un mensaje a los queridos radioescuchas que nos escuchan ahí del tema de conducir. Ponga pidevía, créanme que no le va a gastar más gasolina andar poniendo pidevías y a todos los carros hacerle la invitación a los conductores que los usen, ¿verdad? Porque yo lo veo mucho en la calle, que realmente son pocos los carros que ponen pidevías cada vez que van a doblar. Y es un tema de mera educación vial. Igual el tema de respeto a los límites de velocidad, el tema del alto. Yo quería preguntarle, en el tema de las motos, ¿Cómo debería manejar una moto defensivamente o asertivamente? Sobre todo considerando que hay ahí sí que una variedad muy interesante, una forma de conducir algo peculiar de algunos motoristas. Yo creo que los radioescuchas que van en el tráfico pueden confirmar lo que estoy diciendo. ¿Cómo debería manejar un piloto de motocicleta, un motorista asertivamente?
Por ley de tránsito, ellos deben de guiarse por la parte derecha de la vía. De igual manera, no tiene que irse en medio de los vehículos, ya sea por una emergencia. A veces no sabemos cómo van los conductores, pero principalmente ellos tienen que irse hacia la derecha.
Bueno, te dice la derecha, o sea, en el carril derecho, pero no rebasar por la derecha, ¿no? Porque eso también es peligroso. Sí, es uno de los...
Y por la izquierda, que esa es una de las cosas que se pierde visibilidad también, ni meterse entre los carros, realmente...
Sí, eso es impresionante, ¿verdad?
Se debe establecer el respeto,
¿no? Sí, bueno, sí, y del otro lado, Juan José, porque está, o sea, la pregunta era cómo tiene que ir el motorista, que en este caso... Pues son importantes consejos para resguardar su propia vida. Pero del otro lado, o sea, no, a los que conducimos vehículo y que nos encontramos con un montón de motocicletas y que desgraciadamente no están cumpliendo. Perdón, no están cumpliendo lo que tú estás diciendo. O sea, ellos se meten ahí. O sea, ¿qué es la asertividad para nosotros los que estamos del otro lado?
Una de las cosas principalmente es la tolerancia. Alex y José, sé que hay gente muy imprudente en ese sentido, sin embargo, no sabemos realmente cuáles son sus intenciones, si lleva una emergencia o va distraído totalmente. Aquí lo que necesitamos es que haya mucho respeto y mucha tolerancia, ¿verdad? Y lógicamente, pues, eso se da con el tiempo,
¿verdad? Ok. Mira, también tenía yo una pregunta al respecto de, justamente, tú hablas acerca del entorno, o sea, hablabas acerca de cómo está nuestro entorno, de mantenernos concentrados, creo que son dos cosas que van más o menos de la mano, pero también hablas acerca de la velocidad. Yo recuerdo muy bien cuando tomé el curso de manejo defensivo que había cierta cantidad de espacio que uno tiene que guardar con los vehículos dependiendo de las condiciones del clima y del entorno. ¿Nos podrías refrescar cuáles son esos tiempos y a qué velocidad debería uno conducir en ciudad y en carretera? Por ejemplo, si está de noche, si está lloviendo o si está lloviendo y de noche, etcétera.
Sí, va a depender el lugar de donde estemos, si estamos en una avenida, si estamos en una calle o si estamos propiamente en la carretera. A veces los límites en carretera estamos hablando entre los 80 a 90 kilómetros por hora. El exceder precisamente la velocidad es lo que conlleva precisamente el peligro y los accidentes. Otra de las cosas es guiarse con lo que tienen, es decir, tener en cuenta el entorno, como ya lo mencionaba. A veces la gente cuando vamos en la parte urbana o andamos en avenidas, pues salen niños jugando con pelotas, como dicen por ahí, cuando usted vea una pelota en el camino, por favor deténgase, porque algún niño va a salir.
Un niño viene detrás de una pelota, ¿verdad? Sí, correcto. Sí.
Entonces, eso es principalmente que tenemos que tener en cuenta cuando conducimos.
Ok, bueno, pues te agradecemos muchísimo, Juan José, la verdad es que muy interesante, sí, yo recuerdo también que uno de los puntos básicos era que uno tenía que contar cuántos segundos estaba uno detrás de un vehículo y que a medida que era o de noche o de lluvia o como decía Alex aquí, había neblina, tenías que incrementar 2 segundos por cada una de esas condiciones entre el vehículo de adelante y el tuyo y que era muy fácil porque tú tomas un punto fijo y cuentas los segundos. Pero agradecemos muchísimo, esto debiera ser algo que todos aprendamos en la escuela, en el colegio y parte del examen para saber conducir, ¿verdad? Pues como decimos, Juan José Laroc, de instructor en el INTECAP de manejo asertivo. Muchas gracias, Juan José, por tenerte aquí con nosotros compartiendo tan valiosa información.
Estamos siempre a la orden para ustedes.
Muchas gracias. Y antes de irnos a un corte comercial, recuerde que para llevar a su empresa al siguiente nivel, el Banco Industrial le ofrece créditos empresariales. Inicie su gestión llamando al 2418-4850 o por WhatsApp al 2411-6061. Le repito, puede llamar al 2418-4850 o vía WhatsApp al 2411-6061. Banco Industrial. Y estamos de regreso en Libertópolis por la mañana, hoy 22 de septiembre, me acompaña José Carlos en cabina, yo soy Alex Suárez, y qué gusto regresar después de interesante segmento aprendiendo acerca de manejo asertivo, algunos consejos interesantes que podemos aplicar en estas mañanas nubladas, noches con lluvia y carreteras en pésimo estado, así que ya sabe, conduzca con cuidado, cuídese usted y cuida a los demás. Y estábamos tocando el tema antes de entrar al segmento de ruedas y más de las compras del Estado. Tanto el tema del servicio para monitorear que compró el TSE para medios y redes por casi 6 millones de quetzales, que va a usar en campaña electoral, como también un software que mencionaba José Carlos, que se espera usar para las elecciones con creo que tecnología biométrica para ver quién está votando, ¿no?
Sí, y mira, y la verdad es que suena un poco complicado, es una noticia que se ha estado desarrollando muy poco a poco. Una de las cosas que tal vez preocupan más es el monto y la falta de transparencia, de poner los datos al cuidado de todos. Primero, no está en el sitio de Guatecompras, como debería estar, es un proceso que también se está yendo por excepción. El Tribunal Supremo Electoral tiene durante el proceso electoral, y fíjate que eso es importante porque el proceso electoral no ha empezado, entonces durante el proceso electoral tiene la facultad por la ley de contrataciones de poder hacer compras por excepción, o sea, no siguiendo los trámites de cotización, licitación, compra directa, etcétera. Y hay un artículo ahí específico con un inciso específico por el Tribunal Supremo Electoral en época electoral, ¿verdad? Para poder hacer estas compras. Y entonces se están haciendo una serie de compras, incluyendo, pues, bueno, no te puedo decir exactamente el nombre, pero lo que dice es que se va a comprar software, ¿sí? Se va a comprar computadoras, equipo de transmisión de datos o la transmisión de datos, no el equipo, scanners, una serie de situaciones, también déjame recordarme, sí, el servicio de digitación centralizada en algún lugar y el equipo biométrico. El equipo biométrico lo que sirve es que usted llegará a la mesa donde le toca votar y pondrá su huella digital, así como hace en algún banco, y le reconocerá y sabrá si usted está pues empadronado y es la persona que dice usted que es. No necesita ver la cara en su DPI, sino que va a ser ahí. No sé si eso es tan necesario, ¿verdad? Yo creo que si te ponen el DPI, pues miran que sos tú, a menos que tengas un doble, un gemelo idéntico, ¿no? No sé si es tan necesario eso en este sistema. No es un voto computarizado, como se ha estado diciendo en algunas redes, no es un sistema donde usted va a votar a través de una máquina, pero sí es el software. O sea, mire, el voto, pues obviamente si fuera computarizado, yo tengo una sugerencia para hacerlo semi-automatizado, es decir, que usted encontrara una pantalla, ¿sí? Y en la pantalla usted elige y le imprime un papelito y usted agarra el papelito y lo mete en la urna y después de todos modos se cuenta los papeles impresos. Eso podría ser una solución. Entonces es semi-automatizado. Pero más importante que eso, te quiero decir, Alex, porque he trabajado varias veces en sistemas, es que el software no debería ser tan caro, ¿sí? Y hemos trabajado con softwares, ERPs o CRMs, algunos otros que son carísimos, y voy a decir la marca porque no importa, el SAP, ¿sí? Y SAP es un sistema completo para todas las empresas, o sea, la parte financiera, inventarios, mantenimiento, producción, control de calidad, recursos humanos, etcétera, ¿sí? Y cuesta menos de lo que se está programando la compra de un simple ¿sí? Porque, perdóname, es muy simple a la hora de hacer el diseño de cómo debe ser computado los votos para las diferentes elecciones, es decir, para las 5 elecciones que tenemos el próximo año, que son el binomio presidencial, que tú eliges presidente y vicepresidente, los diputados por lista nacional, los diputados distritales, la corporación municipal y el Parlamento Centroamericano. Muy sencillo, no es ciencia aviónica, es sistemas y no es el sistema más complicado del mundo, no es inteligencia artificial. Si nos están vendiendo inteligencia artificial, pues ya la cosa será para hablar de eso después. Entonces, no debería de ser. Y yo me cuestiono realmente la necesidad de tener biometría en este proceso. No estoy tan de acuerdo. Y los montos me parece exagerados, estos montos que se están diciendo. Y, por supuesto, la forma en que se está hablando. El concurso salió a la luz, estuvo abierto una semana con una serie de especificaciones. O sea, una semana, ¿sí? Con todo esto que te estoy diciendo, pareciera ser que el proveedor ya sabía.
Ya estaba listo.
Como una compra de un edificio que hubo allá en la zona 5, donde se abrió solo por unas pocas horas y de repente, ala, sí, cabal, el edificio era el que se necesitaba en el Ministerio Público. Sí, esas cosas que, o sea, si usted compra una casa, compra un carro, una cosa de valor, usted no la hace en 10 minutos, no la hace en 10 minutos. Y en este caso, un tipo de sistema de esto, primero que todo, no sé por qué tiene que estar todo en el mismo cuchumbo. Y perdona que use la palabra cuchumbo, pero es que eso es. O sea, no tienes por qué meterlo todo en el mismo, evento, ¿sí? De compra o de contrataciones del Estado, si lo puedes hacer separado. Pero por el otro lado, ¿sí? O sea, si tienes esa integración en un solo evento, ¿por qué lo haces solo en una semana y después de que está presentado el evento se desaparece del sistema? O sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, no huele bien, no se ve bien, ¿sí? Entonces, esta parte de la vigilancia, Alex, porque esto es vital para el proceso. Ya en 2019 hubo cuestionamientos acerca del software, hubo cuestionamientos acerca de algunos procedimientos que se utilizaron. No fue solo el software, yo insisto, tiene que ver con el diseño de las actas físicas. Y Alex, un día voy a compartir con eso contigo porque sí es muy importante. O sea, las actas físicas fueron un problema. No, el software era un desastre, ¿sí? Pero el mayor problema no fue ese, sino fueron las actas físicas. Porque usted no podía verificar el cuadre entre lo que recibió de boletas y lo que entregó al final. No lo podía cuadrar. Imposible. Entonces, el acta física era un problema. Pero a lo que voy es que ya tuvimos un problema. El Tribunal Supremo Electoral, que era uno de las únicas instituciones que tenía credibilidad, pierde su credibilidad. Y este evento puede hacer que los magistrados no recuperen la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral para estas elecciones. Y eso es indispensable, que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral le pongan atención a este evento para recuperar la credibilidad del proceso y de la institución.
Y a mí me parece muy interesante, sobre todo el punto que tocas de el tiempo tan corto para una inversión de 500 millones de quetzales. Es decir, si vamos a invertir tanta plata, lo mejor sería hacerlo lo más público posible, el mayor tiempo posible, porque también hay tiempo, digamos, evidentemente hubiera sido mejor planificar las elecciones con más tiempo y tener todo ya listo, pero igual, hay tiempo, no hay por qué hacerlo en una semana, y sobre todo, para ese monto, tratar de ser lo más claro posible de por qué se necesita, en primer lugar, qué se espera conseguir con eso, e invitar a la mayor cantidad de oferentes posibles para que haya no solamente una competencia interesante, sino poder fiscalizar adecuadamente 500 millones de quetzales. Que se oye poco comparado con todo lo que se endeuda el gobierno más caro de la historia, pero igual, o sea, no dejan de ser 500 millones de quetzales que de alguna u otra manera hay que pagar, que de alguna u otra manera tenemos que ver que se inviertan bien y, como mencionas, que puedan dar legitimidad a elecciones que cada vez, pues, son más los participantes, más partidos, donde es importantísimo contar con un sistema seguro para decir, bueno, los resultados y lo que se está viendo en la pantalla son efectivamente el voto popular, la decisión.
Exactamente, sí. O sea, y como decimos, o sea, ¿dónde empieza esa credibilidad? Pues en el proceso de la compra de esto, de este software. Otro punto es que, mira, ¿qué va a cambiar entre el software que se puede adquirir esta vez y que pueda quedar de forma permanente si nuestras elecciones son muy iguales? O sea, deberíamos de quedarnos con los software, con los programas, la fuente, sí, así se le llama a los programas donde usted hace los algoritmos, donde usted está haciendo la programación, y que si en todo caso pues cambia algo, pues se le cambian los programas fuentes. Pero ¿por qué estar comprando un software cada 4 años si es básicamente lo mismo? Entonces no tiene sentido. Yo creo que es un asunto que debemos estar atentos los guatemaltecos, y por eso lo estamos diciendo hoy aquí, para que hagamos un cuidado y estemos vigilantes del proceso de compra o de contratación de todos estos servicios que hay. Y yo sí cuestiono lo biométrico. No es con eso que se va a perder la secretividad del voto, pero hasta la fecha nosotros, o sea, llega la gente, llega con su DPI, mira su DPI, el presidente de la mesa o de la Junta Electoral, ¿verdad?, local, mira su DPI y le da permiso, o sea, mira si está en ese padrón, le da las boletas y usted va a emitir su voto. O sea, ¿cuál es la necesidad de tener en línea? Yo solo me imagino, ¿sí? Imagínate, Alex, que está metiendo su dedo, ¿sí? Y en ese momento se va la energía eléctrica o se va la señal. Entonces, ¿qué va a pasar? Que usted no va a aparecer y que se va a hacer una cola enorme atrás. No muy me gusta, ¿sí? Estoy sintiendo que eso no va a ayudar al proceso.
Sí, al contrario, va a crear más complicaciones que hay que resolver contrarreloj, porque igual, y en última instancia, inversiones así de grandes deberían de ser lo más públicas posibles, justamente para evitar que se piense mal. Sí, ya una compra de casi 6 millones de quetzales del TSE toma una primera plana. Este debería de ser público y abierto y lo más sonado posible, explicando justamente las ventajas que trae un software nuevo que como mencionas, cada 4 años compramos nuevo software, hacemos nuevos cambios y no es como que hayamos cambiado mucho. Pues, digamos, en las elecciones pasadas hubo voto en el extranjero. No votaron ni 1,000 personas.
Terrible, 750 personas aproximadamente.
Sí, sí. 30 o, sea, o 35 millones de que, o sea, los votos más caros
de la historia. Te voy a contar. Sí, en 2011 se hablaba de que el costo de del cada votante, sí, de cada voto con dinero, pues que pusieron los partidos políticos, claro, algunos con fuentes muy dudosas, ¿no? Había costado alrededor de 400 quetzales en el 2015, 400 quetzales por votante. En el 2015 costó 350, en el 2019 costó 249 por votante. Pero ¿sabes cuánto costó el voto de cada migrante? ¿Sí?
Como 30 mil quetzales.
64 mil. Eso costó el voto de cada migrante. ¿Sí? Y para mí, o sea, ridículo, ¿no? Sí, o sea, estás alegando de que el costo de las campañas es enorme, que no sé qué, que no sé cuántos, pero el voto del migrante es 64 mil, eso es lo que hay que procurar, que los migrantes voten cuando lo único que llegaron fueron 750. O sea, no, o sea, es desperdiciar los recursos que bien se hubieran podido utilizar aquí, que lo que pedían las juntas, sí, lo que pedían las juntas locales, electorales, municipales, era que hubiese fax, o sea, perdón, no fax, sino scan, sí, scan, perdón, ala, regresé como 40 años y Alex no había nacido, sí, entonces, tenías scanners para poder transmitir las actas de una forma precisa y tener el software adecuado para que funcionara, sí. Yo te digo, estuve muy de cerca en el proceso anterior y te cuento que el software no sumaba. ¿Sí? Si tú cambiabas los datos, no sumaba. El dato de la suma lo tenías que meter manual. ¿Sí? Una ridiculez completa, ¿no? Entonces, y para mientras, los magistrados viajando a 11 consulados. O sea, perdóname, o sea, ¿de dónde, pues? Sí. O sea, ¿de dónde? ¿No? O sea, esto hay que cambiarlo. El voto en el extranjero ha sido un fracaso y va a seguir siendo un fracaso. Sí,
sí, es lamentable. El tema electoral, yo creo que tal vez lo biométrico si te pudiera permitir estar seguro de que no va a haber votos fantasma o que un software cabal que justamente cuadre, que veas que todo lo que no, todo lo que no suma, como debería de ser, todo lo que no te da esa regla de tres, pues te debería de tirar una alerta, ¿no?
Claro.
Pero un software así, y también el tema de cómo se van a juntar todos los datos para que la gente que ya está empadronada va a tener que volver a empadronarse, va a tener que mandar los datos o que se usan los datos del RENAP, cómo se va a manejar, ¿no? O sea,
claro, claro.
Hay que ver ese tema también porque estamos pues ya listos para entrar año electoral y todavía hay propuestas, por ejemplo, de cambio a la ley electoral de partidos políticos, la propuesta de listados abiertos, vamos a ver qué pasa, ya el tiempo no está a su favor. Y ese tipo de cambios...
No me puedo imaginar...
La papeleta sí, de...
Bueno, la papeleta sí me la imagino y me parece magnífica, la verdad, porque había una propuesta del Tribunal Supremo Electoral que era absolutamente terrible, sí, era muy mala, pero lo que quiero decirte es... Imagínate que haya habido una especificación del conteo de votos para la compra de este software, ¿sí? Y diga, mire, es según lo que dice la ley, pero de repente se modifica la ley, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Le van a tener que incrementar otros 100 millones? O sea, mira, eso no debiera pasar porque el sistema es muy sencillo, de veras, es muy sencillo. Pero bueno, o sea, esperamos que el Tribunal Supremo Electoral y sus magistrados se hagan responsables y transparente en este proceso, que enseñen realmente lo que está pasando y que pueda mejorar completamente, que sea no solamente transparente, sino buscando la calidad del gasto, porque al final es dinero, ya sabe usted quién es el dinero, ¿sí? Tuyo, ¿sí? Y mío, ¿sí? De Alex. Alex está empezando su vida de como contribuyente, es nuestro dinero.
Es nuestro dinero y hay que verlo como tal. Así que en Accountax, soluciones para todos sus temas fiscales y de impuestos. El equipo de expertos de Accountax le permite enfocarse en lo más importante, el crecimiento de su negocio. Visítenos en accountax.com.gt o llámenos al 2502-2222. Repito, 2502-2222, Accountax, soluciones para temas fiscales y de impuestos. Vamos a ir a un breve corte y vamos a regresar con un segmento especial con la doctora Balbina Solares, médico internista y geriatra de Blue Medical. Así que súbale a la radio y no se despegue.
Libertópolis.com.
Y estamos con la visita de la doctora Balbina Solares, quien es médico, internista y geriatra, con quien vamos a platicar acerca de Blue Medical. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, María Dolores. Un placer. Gracias por invitarnos. Es para mí un honor el poder estar en su espacio para poder presentarles lo que nosotros tenemos en Blue Medical, ¿verdad?
Pues qué gusto. No, un gusto y gracias por estar con nosotros. Mire, por lo general cuando hablamos de Blue Medical o cuando uno piensa en Blue Medical, uno piensa en el laboratorio, en las pruebas que hacen de laboratorio, pero tengo entendido que no es solo laboratorio. ¿Sí me puede contar un poco más de lo que es Blue Medical?
De hecho, Blue Medical es más que eso, ¿verdad? Nosotros somos un centro de atención médica integral donde pueden ustedes encontrar clínicas de atención médica con laboratorios, farmacias y servicios de urgencia. Actualmente, de hecho, tenemos 12 ubicaciones en lugares estratégicos dentro del perímetro de la ciudad y en la periferia, ¿verdad? En los cuales todos ustedes pueden acudir para servicios de atención médica y no solamente médica, porque también contamos con otros gama de servicios, no solamente pruebas COVID o laboratorios, sino muchas especialidades con las cuales ustedes pueden contar.
Excelente. Y, por ejemplo, cuando usted hablaba de estas especialidades, ¿sí me puede contar un poco acerca de estas especialidades? Porque, como usted dijo, las pruebas COVID, y efectivamente uno sabía que llegaba ahí y se hacía una la prueba COVID y daban los resultados. Sí, pero hecho, sí, cuénteme.
Blue Medical le da la oportunidad a toda la población de poder acceder a todos los servicios de salud que necesita en un mismo lugar. Eso es algo muy importante. Dentro del concepto de Blue Medical es que nosotros podemos no solamente darles una atención primaria, sino ustedes pueden realizarse laboratorios, ¿verdad? Uh-huh. Pueden también realizarse chequeos médicos, porque ya contamos también no solamente con médicos internistas, que son quienes dan la atención primaria, o pediatras, sino que también con más de 24 especialidades médicas como endocrinología, cardiología, gastroenterología, ¿verdad? También contamos con urólogos, con gineurólogos, tenemos también endocrinología pediátrica y así mucha gama de especialidades con la cual ustedes pueden recibir atención integral con nosotros.
Perdón, disculpe, adelante.
También les quería comentar, ¿verdad?, que tenemos centros de diagnóstico donde pueden realizarse más de 500 exámenes de laboratorio. Adicionalmente a esto, también contamos con farmacias con servicio a domicilio. Pueden también tener chequeos de odontología, ¿verdad?, así como tratamientos. Contamos con área de oftalmología, con ópticas y también muy importante, tenemos atención de urgencias en nuestras principales clínicas. Como usted verá, tenemos una amplia gama de servicios que nosotros podemos, por lo cual pueden acudir con nosotros a Blue Medical.
¿Qué pasa con las urgencias, doctora? Porque muchas veces en las urgencias uno dice, ¿dónde voy? Hay que atender de inmediato.
De hecho, pueden acudir a nuestras clínicas donde nosotros tenemos ubicaciones de urgencias. Contamos con este servicio de 24 horas en Américas, en nuestra sede en Condado, en nuestra sede que está en Majadas, con urgencias de 24 horas. Adicionalmente, también se acaba de incorporar sede Portales en este horario. También tenemos urgencias de 12 horas que se ubican en Frutal y también en sede San Cristóbal.
Qué interesante, porque por las ubicaciones que me va dando, dice que tienen más ubicaciones, obviamente, pero por las ubicaciones sí que me está dando, están en lugares bien ubicados para atender, por ejemplo, estas urgencias y dependiendo de dónde esté, me queda relativamente cerca.
Sí, eso es lo importante de Blue Medical. Estamos en lugares muy estratégicos para toda el área de nuestra población, ¿verdad?, para que puedan acudir a donde les quede más cerca, ¿verdad?
Una pregunta, y aprovechando, doctora, porque muchas veces uno en los nervios y en la ansiedad, cuando uno tiene una emergencia o algo, ¿cuál es la información que uno debería tener clara a la hora de informarle al doctor? Porque uno llega todo estresado, todo nervioso, y a veces no se acuerda uno ni de cómo se llama. ¿Qué información considera usted como un tip que nos pueda dar para, en caso de una emergencia, es importante que usted sepa o le pueda dar al doctor tal información?
Bueno, es fundamental para nosotros, primero porque nos está visitando a la urgencia. En segundo lugar, sus antecedentes médicos, ¿verdad? Medicamentos que usted toma, si en algún momento ha estado hospitalizado por alguna otra causa importante, si toma algún tipo de medicamento que le pueda causar algún tipo de alergia. También es para nosotros los médicos importante si el paciente fuma, si hace ejercicio, ¿verdad? Son cosas muy importantes que nos van a servir a nosotros para poder apoyarlos de manera muy puntual.
Por ejemplo, si yo llevo a mi mamá o llevo a mi hijo, por ejemplo, a mi mamá, es importante que yo les avise que, por ejemplo, mi mamá es hipertensa.
Sí, es fundamental. Es fundamental, ¿verdad?
Y si llevo
Perdón. En base a eso es que nosotros vamos a tomar una conducta médica para él.
Ok, y por ejemplo, mi hijo, si es alérgico a algún, no importa que no sea medicamento, sino por ejemplo es alérgico, no sé, a los mariscos, le tengo que decir.
Exacto, es importante porque puede ser que si su hijo va con una reacción alérgica, puede ser por algo que comió y no precisamente por algún medicamento o por algún insecto, ¿verdad?
Y si fuera porque se dio un buen trancazazo de esos que se suelen dar, que no tiene nada que ver con alergias, igual tengo que decirle, mi hijo es alérgico al marisco.
Sí, exacto, porque si nosotros sabemos a qué es su hijo alérgico, pues nosotros definimos qué medicamento o no podemos administrarle. Por eso es tan importante los antecedentes médicos, ¿verdad?
Ok, y ahora que estamos hablando de que si llevo a mi hijo, si llevo a mi mamá o voy yo, ¿qué pasa? ¿Puede ir cualquier persona? ¿Puede ser paciente de Blue Medical?
De hecho, así es, María Dolores, ¿verdad? Todas las personas que con seguro o sin seguro pueden acudir a nuestras clínicas. Es muy importante recalcar que nosotros tenemos especialistas para atención de cuadros crónicos o servicios recurrentes, ¿verdad? Ya que nuestro enfoque principal es la detección temprana de enfermedades como diabetes, hipertensión, úlceras gástricas, gastritis, enfermedades de la tiroides, entre otras, ¿verdad? Y toda enfermedad o padecimiento que al tratarse a tiempo puede evitar complicaciones y una mejor calidad de vida para todos los guatemaltecos.
Este tema de la tiroides me llama la atención, doctora Solares, porque hay síntomas, uno como simple mortal, por lo general uno dice, no, ya se me va a pasar, o es porque comí tal cosa, o es porque me dieron un enojo, qué sé yo. ¿Hay estos síntomas o es bueno hacerse un chequeo? ¿Qué es lo que sugiere con algunas cosas que decimos, ay, es que salió de repente, pero que no fue así?
De hecho, la enfermedad tiroidea, la principal es el tener hipotiroidismo, que es una disminución de la producción de hormona tiroidea. Generalmente los síntomas, cuando ya la enfermedad está presente, pues va acompañado de sobrepeso, empieza a haber alta presión, hay agotamiento, ¿verdad? Uh-huh. Hay intolerancia al frío. Entonces, estos son síntomas que hacen al paciente consultar. Sin embargo, es importante también mencionar que el paciente que tiene un exceso de producción de esta hormona se va a poner delgadito, se va a poner ansioso, se va a poner con la frecuencia cardíaca alterada, ¿verdad? Va a tener problemas de insomnio y a veces estas cosas las relacionan con estrés y lo que el paciente tiene es un problema de alta producción de hormona tiroidea. Entonces, por eso es importante tener nuestros chequeos preventivos, ¿verdad? Porque de esta manera nosotros podemos lograr detectar una enfermedad como estas, que hasta cuando da este tipo de manifestaciones, la podemos notar.
Ajá,
es importante que ustedes sepan que dentro de Blue Medical nosotros contamos con médicos endocrinólogos y no solamente de adultos, sino también pediatras, ¿verdad? Entonces, hay enfermedades del crecimiento, enfermedades hormonales en niños, que es importante darle seguimiento y que tal vez los padres por desconocimiento no saben que el niño está padeciendo. Entonces, nosotros contamos con estos servicios. Déjeme decirle que ya implementamos también el poder realizar biopsias de tiroides para detección temprana de cáncer a nivel de la tiroides, ¿verdad? Entonces, es parte de los servicios que nosotros en Blue Medical tenemos y para nosotros es muy importante que toda la población guatemalteca y pues todos los que están de visitantes, porque nosotros podemos recibir a cualquiera en nuestras clínicas, es importante que conozcan los servicios que nosotros tenemos para poder ayudar a prevenir y tratar enfermedades.
Y ya que estamos hablando de previsión, ¿qué se puede hacer en el caso de ir a Blue Medical para tener una cita de revisión o una revisión preventiva para descartar cualquier problema?
De hecho, la cita, si es para un chequeo preventivo, ustedes pueden hacer una cita a través de nuestra web, que es www.miblumedical.com, hoy bien llamar al call center, que es el 1750. Si el paciente es alguna urgencia, no necesita hacer ningún tipo de cita y solamente debe de acudir a uno de nuestros centros donde tenemos clínicas.
Perfecto. Si me repite la página, por favor.
www.miblumedical.com o 1750. Adicionalmente, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, ¿verdad?, donde podrán ustedes también ver nuestras ofertas, también nuestras promociones y todos los servicios que nosotros estamos ofertando en la actualidad.
Pues muchísimas gracias, doctora Solares, por habernos dado toda esta información de cómo cuidarnos, porque al final muchas veces no nos cuidamos. ¿Y algún último consejo que quiera darnos para los que somos medio descarriados?
Lo importante es siempre prevenir las enfermedades, ¿verdad? Yo les aconsejo que por favor puedan hacer su cita para hacer sus chequeos generales, ya que previniendo podemos tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Y ya ve que en Blue Medical, ya como les acaba de contar, nosotros contamos con todos los servicios que tal vez ustedes desconocían, pero que estamos con un muy buen equipo médico, con equipos de toda índole para poderles apoyar.
Pues muchísimas gracias. Platicábamos con la doctora Balbina Solares, quien es médico internista y geriatra. Hablábamos acerca de Blue Medical. Vamos a ir a una pausa. Regresamos.
Líder de Topes, el valor. Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Y estamos de regreso en Libertópolis por la mañana, hoy jueves 22 de septiembre, y estábamos platicando antes de entrar otra vez al aire acerca de lo que está pasando en la política a nivel centroamericano y cómo impacta en la región tener países con modelos de gobierno tan diferentes. Digamos, tenemos una Costa Rica, tenemos una Nicaragua al lado, tenemos después izquierda en Honduras y tenemos medio centro, medio derecha, medio izquierda, medio autoritario, medio cool.
¿Populista querés decir? ¿Populista?
Decirlo, populista. En El Salvador. Y cómo la reelección de Bukele pues nos está enviando señales, ¿no?
Claro, claro. Mira, yo creo que es un tema realmente interesante que hay que entenderlo en su dimensión, porque cuando tú ves a los modelos autoritarios, aunque sean de un tipo o del otro, empiezan a copiar las mismas formas de gobernar. Y eso pues es lo peligroso, ¿no? O sea, en este caso, ya habíamos visto con anterioridad que en aras de la democracia, ¿sí? Lo pongo entre comillas, en aras de lo que el pueblo quiere, puro populismo, ¿no? Entonces, lo que haces es permitir violentar las leyes, las constituciones, el Estado de Derecho, que es una de las cosas que aquí reforzamos mucho, ¿no? Porque mire, o sea, el Estado de Derecho y la Constitución lo que hace es limitar al gobernante. No, o sea, no es para darle permiso a usted de funcionar, ese permiso ya lo tiene. Sí, lo único que hacen las leyes es a veces quitarle los permisos. Pero el permiso de hacer lo que usted quiere, que es el principio de libertad de acción, usted ya lo tiene. Entonces la ley lo que hace es dos cosas. Uno, limitarle los permisos a los ciudadanos y, por el otro lado, darle los permisos a los funcionarios. Eso se llama el principio de legalidad. Entonces tienes el de libertad de acción, que es para los ciudadanos, y el de principio de legalidad, que es para los funcionarios. Y entonces resulta, ¿sí?, que tenemos al presidente Nayib Bukele, que en contra de lo que dice su constitución, pero con una interpretación de los máximos magistrados que él puso, entonces ahora parece ser que se puede reelegir. ¿Y qué pasa si eso lo traspolamos a nuestra situación en donde la constitución dice por todos lados que no se puede ni agrandar el periodo presidencial ni se puede reelegir? Pero que de repente se le violenten los derechos políticos a ciertos gobernantes y que empieza con esa idea, Alex, de cuando el pueblo lo pide, ¿sí?
Sí.
¿Verdad? Y el
me
pueblo
sacrifico
pide,
por al pueblo lo que pida.
Sí, y como que esa equivocación de la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Es una gran equivocación. Y tú tienes entonces supuestos buenos ejemplos. Tenías al presidente Óscar Arias en Costa Rica, que también prohibía la reelección. ¿Sí? Cuando él gana el Nobel de la Paz, pasan un periodo, dos periodos, entonces saca una demanda al Estado de Costa Rica y gana, ¿sí?, porque se le están violentando sus derechos políticos. Cuando ya se había dicho que no podía reelegirse. O sea, la ley decía que no podía reelegirse. Entonces empieza toda esta clase de situaciones que, donde a veces tienes gobiernos que son relativamente buenos y otros que son malos. Pero yo le recuerdo a usted que parte de lo que hacen las constituciones es limitar el poder del gobernante para que no abuse. Entonces, Alex, situación complicada, tener un vecino que se está reeligiendo y que ¿cómo puede sentirse eso en la política nacional, no?
Sí, sobre todo, ¿cómo lo hizo? Lo hizo sumamente rápido y la división del poder ahí prácticamente en cuestión de 2-3 años se acabó. Es decir, ellos tienen, a diferencia de nosotros, en El Salvador las elecciones no son generales como en Guatemala, donde elegimos de una vez el Congreso y presidentes, sino que ellos lo tienen intermedias. Entonces tienen a medio periodo presidencial elecciones de diputados. Y los primeros dos años Bukele tuvo una fuerte oposición de parte del Congreso.
Por de eso los otros incluso, partidos.
Ajá. Así es, incluso cuando la imagen, cuando metió el ejército y todo.
¿No? Terrible, ¿no? Meter el ejército en otra de las instituciones del Estado que no tenía.
O cuando tenía decía, por qué no. O cuando decía, no les voy a dar el dinero para del presupuesto para que paguen sus salarios y sí. No les voy a dar para sí. Que funcionen. Y también tenía la oposición de las Cortes de Justicia, ¿no? Y del Fiscal General. ¿Qué hizo? Las elecciones de medio periodo arrasó. Entonces sí. Ya no tenía oposición en el Congreso. ¿Y cuál es el problema con eso? Que quitó al fiscal general, que no le parecía. Quitó a las cortes, sobre todo la sala de lo constitucional, que correcto. Es como nuestro CC. Cambió la constitución porque la constitución de El Salvador le permite a usted reelegirse indefinidamente, siempre y cuando no sean periodos consecutivos. ¿Qué hizo él? Bueno, con esta nueva corte a la medida.
Ad hoc,
justamente. Pues promovió este cambio y ahora la interpretación que veníamos justamente hablando desde el inicio del programa, de cómo se llega a interpretar lo que... Yo no leo lo que la ley dice, sino yo leo en la ley lo que yo quiero que la ley diga, ¿no?
Sí.
Y ahora pues se postuló y la imagen fue sorprendente. Anuncia que se quiere reelegir, que justamente que porque el pueblo lo pide, ¿no? Y está el presidente del Congreso, que es de su partido, un fue el compañero de él, aplaudiendo junto a todos los diputados, ministros y representantes del área de justicia, ¿no?
O sea, entonces, ya está comprado el asunto, ya no hay dónde.
Ya no hay para dónde. Y entonces dice uno, la pregunta es, entonces, ¿para qué tenés una república?
Ya no tener república,
aunque República de Sabor, pues sí, pero se manipula de forma populista el discurso de, a ver, Nayib Bukele está haciendo los cambios, lo está haciendo bien, y si no pensás así, si no estás de acuerdo con todo lo que dice y decís amén y adoptás el Bitcoin y adoptás esta postura de reelegirse y de interpretar y de cambiar a todo aquel que no piensa como yo, sos de los otros, estás en contra del pueblo.
No estás conmigo, estás contra mí.
Sí. Y ese es un déjà vu, eso ya lo vivimos. Ya lo vimos en varios países de Latinoamérica, tenemos sí. El ejemplo.
Llegamos pero no ahí. Entendemos.
Pero no aprendemos.
O sea, hay que cambiar el chip.
Hay que cambiar el chip y hay que dejar de creer que, seamos honestos, hay que dejar de creer que porque es un presidente cool, todo lo que hace es nuevo y... No, ya lo vivimos. En Venezuela pasó, en Nicaragua pasó y miren cómo están. El Salvador con esa política del Bitcoin y el tema de endeudarse tanto, ahora tiene problemas de liquidez, ya le bajaron la calificación de riesgo. Y ellos en su mundo de Twitter, en su mundo ideal, están re bien y están cambiando y están adelantándose. Y digo yo, qué bueno que tengan propuestas, pero no lo hagan con dinero público.
Por supuesto.
Si usted cree que el Bitcoin es el futuro, invierta de su plata. No agarre 300 millones de una economía de 20 mil millones de dólares para hacer un fondo de Bitcoin de 300 millones y decir, aquí vamos a comprar.
Y perder la mitad.
Y presumirlo.
Y perder la mitad.
Presumir, compramos en 45 mil dólares. Súper. Ahora está en 20 y algo mil.
Sí. Bueno, mira, y yo creo que una de las cosas importantes también ahí, como tú bien lo señalas, es aparte de que se está perdiendo la República completamente, y eso no quiere decir que aquí no esté pasando parcialmente o de alguna manera, y por eso es que esta casa pues defiende la República, defiende el Estado de Derecho, defiende la separación de poderes, porque el separar los poderes y limitar los periodos constitucionales para algunos funcionarios, sobre todo para el Ejecutivo, lo que hace es limitar el poder.
Aunque lamentablemente no se cumplen los periodos constitucionales.
Sí, bueno, no, ese es otro lío, ¿verdad? Solo en el asunto de los jueces es que para la independencia, para preferir la independencia, interesaría que los periodos fueran mucho más largos y por supuesto que no se elijan todos juntos. Pero bueno, lo que vamos a ver es que justamente tú tocabas un punto muy importante y es que las calificadoras de riesgo acaban de bajar la calificación de El Salvador por los niveles de endeudamiento. Y hay por ahí una gran sospecha de que El Salvador va a caer en default. ¿Qué quiere decir default? Que no va a poder pagar sus préstamos, ni sus intereses, ni su capital. No lo va a poder pagar. Entonces, ¿qué va a pasar si no puede pagar? Entonces, la economía va a empezar a tener problemas, pero la gente está, para mientras, anestesiada, sí, por no decir otra palabra peor, anestesiada, porque supuestamente bajó la violencia, porque supuestamente tiene un hospital de las Américas que arregló esto y aquello otro, Y entonces con esa, ese dulcito, ¿sí? Que es amargo por dentro y dulce por fuera, tiene engañada a una población esperando que la reelección se dé y que vengan tiempos mejores. No, no quiero poner cancioncita, ¿sí? Pero, ¿sí? Pero a lo que voy es, para que lo sigamos observando, es que viene una crisis económica en El Salvador y pues ahorita era un buen momento para decir que me voy a reelegir en el momento que todo aparentemente todavía está bien. Sí, bueno, vamos a un corte, sí, tenemos aquí un mensaje importante. Durante el día, protéjase del estrés con Fortacalm. Ya viste, para todas estas noticias, Fortacalm. Sí, tú estás muy joven, pero ya, mero con todas estas noticias. El único tranquilizante natural y protector para el estrés durante el día, que ayuda a mantener la calma sin perder el enfoque, ni afectar la productividad. Fortacalm también previene esos molestos dolores de tensión que sentimos en cuello y espalda. Durante la noche, no olvide tomar AnsioCalm para aliviar esos sentimientos de angustia, ansiedad, insomnio y depresión de forma natural, para poder dormir tranquilamente. Pida Fortacalm y AnsioCalm en tiendas Quimfica por WhatsApp al 5202-3122. Repito, 5202-3122. Quimfica, su laboratorio natural. ¿Dónde hay tiendas Quimfica? En la central, en la zona 2, en la finca El Zapote, zona 1, en la 4 avenida y 16 calle, en la 12 avenida y 953 de la zona 1, y en la zona 9, en el centro comercial Montúfar, local 5.
Y estamos de regreso en Libertópolis por la mañana, hoy jueves 22 de septiembre, y cerrando el programa con una nota interesante acerca de los problemas que están ocurriendo en carretera El Salvador. No sé si ya tenemos ahí el comunicado del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda acerca de grietas que se presentaron en el kilómetro 11.5 de la CA1 Oriente, carretera El Salvador. Una de las rutas, si no la ruta más importante que tenemos para entrar y salir de la ciudad. Y yo no sé, pero parece que ahorita en Guatemala nunca llueve, porque todo es que llovió. Y sí, en Suiza cae nieve, pero no por eso se está cayendo las carreteras a pedazos. Entonces, ¿cuál es esa excusa de que por las lluvias y Guatemala siempre ha llovido, Guatemala tenemos temporada de lluvia y esa excusa ya no es válida? Ya no es válida, querida radioescucha, y sobre todo no es válida porque para cobrar los impuestos de circulación, para ampliaciones presupuestarias, para endeudarse, para tener y pedir presupuestos cada vez más grandes, son muy buenos. Pero para ejecutarlos correctamente, y no solo lo que digan y las fotos que muestren de inauguración de rutas, sino sobre todo para los resultados de quienes todos los días transitamos y quienes realmente al final pagamos estas carreteras, somos los que están sufriendo la falta de inversión y la falta de mantenimiento. No sé si...
Terrible, la verdad.
El tráfico hoy, camino para acá, que normalmente no hay nada de tráfico. Igual, por Muxbal, todos ya dijeron, bueno, si no se puede por carretera El Salvador, vamos por Muxbal. Y se sobrecargan las rutas alternas que no están diseñadas para traer todo el...
Bueno, y esto también arruina la calidad de vida de las personas, porque pasas más tiempo en el tráfico, algunos tienen que madrugar, ¿sí? O sea, arriba de lo que ya madrugaban. Y entonces, justamente, lo que tú dices, pues había más vehículos hoy en el trayecto. Porque muchas personas están tomando sus precauciones, salen antes, y esto pues arruina la calidad de vida de las personas. O sea, el tiempo, que es un factor importantísimo, que tiene un costo enorme en la vida de las personas, en su vida, en su libertad y su propiedad, que es lo que defendemos aquí. Entonces tenemos, se eleva el costo de oportunidad de las personas y es muy malo. Pero mira, me preocupa, en el comunicado hay algunas cosas que son muy interesantes acerca, bueno, primero le estamos diciendo a los que vienen de carretera El Salvador o que van a carretera El Salvador y las rutas alternas, o sea, el que si usted tomaba Muxbal siempre, el camino Muxbal, o se iba por atrás por Piedra Parada, Puerta Parada, por Cristo Rey, sí, y toda la parte esta, yo le hay algunos consejos. Primero que todo, sí, tome en cuenta que los trabajos van a durar algún tiempo. Fíjese usted que por el momento no puede pasar el tránsito pesado por carretera El Salvador y se van a colocar puentes Bailey. O sea, estamos hablando de que la cosa está es grosera. Sí, sí, está seria. Y mira, entre las cosas que dice el comunicado es que van a colocar, y lo leo, dice los trabajos temporales que incluyen recubrimiento en el talud. Ok, vamos bien. Introducción de pilotes. O sea, instrucción de pilotos quiere decir poner columnas para eso que se está cediendo. Y mira esto, y construcción de un puente. Es que ahí había un puente. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a extender el puente porque otros pedazos se movieron mientras se ejecuta la solución final que se llevará a cabo a la brevedad posible. Yo lo que quisiera preguntar es qué quiere decir brevedad posible en un ministerio que se tarda tanto en tantas cosas, ¿no? Ojalá que no vayan a echar lodocreto, ¿sí? Perdón.
Yo no sé si te recuerdas cuando se cayó una casa sobre la carretera.
Sí, me recuerdo, sí.
La solución fue, vamos a ampliar aquí del otro lado, vamos a hacer dos carriles, y esa solución temporal que se esperaba que no durara de más de un mes.
Años.
A día de hoy, creo que todavía está. O sea, hicieron el cambio que la solución temporal se convirtió en la solución al final, la que se quedó.
Me recuerdo que estaba en una empresa y decía, para mientras, decía, mira, para mientras vamos a hacer esto. Entonces, el para mientras era para mientras se queda así. Entonces,
mira, lo que nos acostumbramos.
Sí, entonces dice que el conjunto con el Ministerio de Defensa se coordinó la colocación de puentes tipo Bailey. Eso quiere decir que si se ponen los puentes, que va a bajar la cantidad de velocidad que se puede transitar y esto generará colas mucho mayores, ¿verdad? Y yo
Se limita el transporte pesado, así que
sí.
Vamos a ver por qué rutas van a transportar todos los camiones y trailers que a diario circulan por ahí para evitar que sobrecarguen las rutas alternas que de por sí ya no se dan abasto. O sea, si ya la ruta alterna muchas veces uno se la pensaba, ahora definitivamente, solo porque no hay otra opción, pero definitivamente va a tocar madrugar más. Y como mencionabas, es un tema de calidad de vida y de competitividad. Es decir, podemos decir, mire, invierte en Guatemala, que mejores impuestos, tenemos esto, tenemos lo otro. Y sí, pero está bien, pero cuando usted tiene que pasar 2 o 3 horas en el carro para ir de su casa al trabajo y de regreso, pues no es competitivo.
Así es correcto. No es competitivo y los costos pues sociales y, como decíamos, afectar a la vida personal de una manera importante. Bueno, tenemos este, ya es como esperamos el corolario, ¿verdad?, de una sinfín de problemas que tenemos, derrumbes en la carretera San Lucas, Zacatepecas, problemas en la ruta al Polo Chic, tenemos en San Miguel Petapa, en Villalobos, en lo que pasó en Villanueva, en Palencia. El asunto está crítico y le recomendamos a usted que lo primero que tiene que hacer es proteger su vida, sí, cuide su vida, no se arriesgue. O sea, hay cosas que no vale la pena arriesgar por una situación de estas, ¿verdad? Pues un gusto, Alex. Estuvimos hoy muy entretenidos con muchas noticias. Un gusto compartir la cabina contigo.
Igualmente, gracias por acompañarnos, querido Radio Escucha, como todas las mañanas en Libertópolis. Y cerramos.
Defendiendo aquí los valores de la libertad con responsabilidad. Recuérdense, ¿sí? Para que podamos defender esos valores, la vida, la libertad, propiedad, tenemos que tener un Estado de Derecho que nos dé seguridad y justicia sobre todo. Bien, y le recordamos, el gobierno a través del INDE amplió el aporte de tarifa social hasta 125 kilovatios hora por mes. Entrémosle con energía al país que queremos. Este es un mensaje del Instituto Nacional de Electrificación, INDE.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.